Quiero que vayan juntos conmigo a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Mientras lo encuentran, ese glorioso capítulo, vamos a orar. Nuestro Padre, venimos a ti hoy. Para que afiles nuestra mente, para que seamos motivados a la acción por el Evangelio. Queremos conocerte. No podemos adorarte bien a menos que te conozcamos bien y solamente te conocemos a través de tu palabra. Así que oro que esta mañana crezcamos en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de tu plan y cómo vas a hacer tu voluntad en la historia y en el futuro. Y mientras pedimos por tu ayuda, pedimos que tu Espíritu nos ilumine, nos dé la humildad para recibirlo, aceptarlo y creerlo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El oficio de profeta en el Antiguo Testamento era un oficio único. Nada con qué compararlo. Los profetas fueron llamados a ministrar principalmente a Israel, pero en ocasiones a naciones gentiles vecinas, tal como Jonás a los asirios. Los profetas no necesariamente buscaban grandes resultados en términos de arrepentimiento y conversiones, sino simplemente buscaban glorificar a Dios en su proclamación de juicio sobre la incredulidad y la falta de arrepentimiento. Isaías ministró durante unas 6 décadas, pero Dios le dijo que ministraría a un pueblo que no vería ni escucharía la verdad. Dios le dijo a Jeremías, en Jeremías 7:27, les hablarás todas estas palabras, pero ellos no te escucharán, y les llamarás, pero no te responderán. No creo que eso funcionaría mucho, muy bien para buscar a un pastor. Buscamos un pastor, pero tenemos mucha gente, pero ninguno de ellos te escuchará. Eso describe el trabajo de un profeta. De hecho, los profetas en muchos sentidos eran separados de la sociedad y a menudo se les llamaba a sufrir por su mensaje. Samuel dirigió fielmente a Israel durante décadas, pero la nación finalmente rechazó su liderazgo exigiendo un rey como los de los pueblos vecinos. Primera de Reyes 22:27 habla de Micaías y que se negó a decirle al rey Acab lo que este quería escuchar y fue golpeado, ridiculizado y encarcelado proclamando fielmente el mensaje de Dios. O sea, recibió de Dios el mandato de casarse con una mujer infiel como una ilustración viviente del adulterio espiritual de Israel. Ese mandato requirió un inmenso sacrificio personal y una humillación pública. Y Jeremías fue golpeado, puesto en el cepo, encarcelado y arrojado a una cisterna llena de lodo. Ezequiel soportó actos simbólicos extraordinarios e incluso Dios le prohibió llorar públicamente la muerte de su amada esposa para que su vida se convirtiera en una señal para Israel. Daniel. El compromiso inquebrantable de Daniel con la oración hizo que fuera arrojado a la guarida de los leones por decreto del rey Darío. Y Amós se le ordenó abandonar a Israel porque su mensaje profético no era bienvenido y políticamente inconveniente. Y una cosa que un profeta obediente y fiel tenía que tener era una total falta de interés por lo que la gente pensara. Estaban dedicados a la verdad y al mensaje de Dios y respondían únicamente a Dios, la mayoría de las veces para su propio daño y perjuicio. Ahora, cuando pensamos en los profetas de antaño, son casi mitológicos y misteriosos por naturaleza, realizando milagros, a veces trayendo plagas, contando las obras de Dios en el futuro. Tienen un aire antiguo y casi primitivo, una época en la que hombres como Elías llamaba al fuego desde el cielo y hombres como Moisés partían las aguas del Mar Rojo. Bueno, mientras continuamos nuestro análisis del próximo periodo de la tribulación, los 7 años tras el arrebatamiento de la iglesia, que marca la llegada del anticristo, un desarrollo importante en el periodo de la tribulación es la llegada de lo que Apocalipsis 11 llama los dos testigos de Dios, y son tan misteriosos, poderosos y antiguos como los profetas antiguos, a un nivel sin precedentes. Y como hemos señalado en esta pequeña serie sobre la tribulación, como otros elementos de la tribulación, los dos testigos están muy centrados en Israel, ubicados y ministrando en Jerusalén, dos profetas judíos que sirven como una advertencia final de Dios antes del regreso de Cristo. Y encontramos estos en Apocalipsis 1 al 13, así que simplemente recorreremos el texto y dejaremos que se desarrolle mientras identificamos algunos componentes del ministerio de estos dos testigos. Es como un teólogo dijo, no es aceptable se nos da el detalle de estos, así que identifiquemos algunos componentes. Primer componente, la preparación de los testigos. La preparación de los testigos. Los primeros dos versículos de Apocalipsis 11, 1 al 2, dice, me fue dada una caña de medir, unos 3 metros, semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones y está pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Así que Juan es reclutado para dar una ilustración de parte de Dios. Se le fue dado una varilla de medir. Las antiguas varillas eran lengüetas largas y ligeras. Y se le dijo que midiera el templo. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué templo? Bueno, el templo que existía durante la gran tribulación. Durante la tribulación, los primeros 3 años y medio de paz, el anticristo permitirá a los judíos reconstruir el templo para reiniciar los sacrificios mosaicos. Daniel 9:27 nos dice eso. A los 3 años y medio, el anticristo detendrá los sacrificios y se presentará a sí mismo como Dios para ser adorado, y en ese momento comenzará la gran tribulación y la persecución de los judíos creyentes. Jesús nos advierte en Mateo 24:15-16, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de la que se habló por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, que el lector entienda, entonces los que están en Judea deben huir a las montañas. Pablo dijo del anticristo esto en 2 Tesalonicenses 2:4. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Pero habrá muchos judíos que aún no creerán. Dios ha levantado a 144,000 de ellos para predicar el Evangelio. Muchos se quedarán en Jerusalén. Y recuerde, para los seguidores del anticristo, la vida no será tan mala porque protegerá a quienes lo adoran o piensen que es el Mesías. Así que, ¿por qué Juan está midiendo la parte interior del templo? Bueno, primero que nada, es importante notar que medir algo en las Escrituras, en un contexto como esto, indica propiedad de que es mío, es un deseo de poseerlo. El templo representa a Israel. Dios lo está midiendo para los judíos. El capítulo 11 trata especialmente acerca del trato de Dios con el Israel infiel. El templo reconstruido está a punto de caer en manos del enemigo. Sin embargo, Dios lo está midiendo, está reclamándolo como suyo todo lo que es santo y bueno. Y el templo caerá temporalmente en manos del mal, pero un remanente de Israel será salvo. También se le ordena medir a los que adoran en él. Esto es una evaluación espiritual de la fe verdadera y de la fe falsa. Y note que la parte exterior del templo, el lugar donde podían entrar los gentiles, no es medida ni preservada. Este momento es para los judíos. Dios está concentrándose en cumplir su promesa a Abraham de preservar una nación, y los gentiles no son parte de ello por ahora. Bajo el poder del anticristo profanarán a Jerusalén tal como hoy lo hacen los hombres impíos del Islam. Esa es la preparación de los testigos. Siguiente componente, el programa de los testigos. El programa de los testigos lo podemos encontrar en Apocalipsis 11:3. Otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Ahora, llegamos a un debate bastante apasionado acerca de si el ministerio de los dos testigos ocurre durante la primera mitad o durante la segunda mitad del periodo de la tribulación. Bueno, en el panorama general de la teología, este asunto no ocupa un lugar prioritario. Sin embargo, por el bien de la precisión, sostengo que el ministerio de los dos testigos debe ocurrir durante la segunda mitad, es decir, durante la gran tribulación. Y quiero darle unas razones para considerar que los dos testigos están en Jerusalén durante la turbulenta segunda mitad del periodo de la tribulación. Estas razones no son exhaustivas, simplemente son algunos argumentos convincentes, como por ejemplo el primero, que llamó la etiqueta de tiempo. Hay cuatro etiquetas temporales usadas en las Escrituras cuando se refiere a una parte particular del periodo de la tribulación: tiempo, tiempo y medio tiempo, Daniel 7:25, Apocalipsis 2:14, media semana, Daniel 9:27, 42 meses, Apocalipsis 11:2, y 1260 días, Apocalipsis 11:3. Todos ellos son aproximadamente 3 años y medio, pero en cada ejemplo, fuera de Apocalipsis 11, siempre se refiere a la segunda mitad de la tribulación. Y en Apocalipsis 11 vemos dos de ellos usados con gran énfasis: 42 meses, versículo 2, 1260 días, versículo 3. Esa es la razón de la etiqueta del tiempo. La segunda razón es la razón de la sequía. La razón de la sequía. Las sequías forman parte de la primera mitad, al menos como lo implica la hambruna de los juicios del tercer y cuarto sello. Sin embargo, en nuestro texto, en el versículo 6, indica una sequía de 3 años y medio, que no caerá lluvia durante los días de su profecía. Esto es catastrófico, a un nivel que encaja mucho mejor en la segunda mitad de la tribulación. Y te puedo dar la tercera razón, la razón de la protección. La razón de la protección. Ahora, ten en mente, teniendo en cuenta que el anticristo no revela realmente sus verdaderos colores malvados y violentos hasta la segunda mitad, los testigos necesitan protección contra la bestia del anticristo durante su ministerio. Y de nuevo, esto encaja mucho mejor con las circunstancias de la segunda mitad. Le voy a dar la última razón, y la llamaremos la razón de la plaga. Se dice que los testigos tienen autoridad para infligir plagas a la tierra, y la palabra plaga no aparece en relación con ninguno de los acontecimientos de la primera mitad de la tribulación, siempre en la segunda mitad. Así que el programa de los testigos debe durar 3 años y medio, probablemente la segunda mitad de la gran tribulación, justo antes de la venida de Cristo. El siguiente componente de esta saga se llama la proclamación de los testigos. La proclamación de los testigos. Parece que durante el programa de los testigos, el éxito en su ministerio no se mide en términos de conversiones a Cristo. Aunque eso pueda estar ocurriendo, como los profetas antiguos en este ministerio en particular, parece que son más bien en advertencias y declaraciones. Pero tenemos dos indicadores principales de la naturaleza de su proclamación. Primero, fíjense en el final del versículo 3. Dice, ves que están vestidos con saco de tela o silicio. No son predicadores del evangelio de la prosperidad con sus trajes naranjas intentando impresionar. Están en tela de silicio. es la ropa de la angustia, del luto, es ropa de problemas próximos. No están predicando, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No lo están predicando. Así que están vestidos en cilicio. Segundo indicador, en el versículo 10, dice que estos profetas atormentaron a los que habitan en la tierra. Es una palabra que dice torturar, están torturando, que el mensaje que predicaban era una tortura y agonía para todos los que los escuchaban. Y lo he mirado de vez en cuando, alguien que es nuevo y está sentado atrás, no me estoy refiriendo a ti si eres nuevo y estás sentado atrás, pero mientras proclamo el Evangelio, mira su cara de tortura. Y usualmente es antes de que oremos, al final se están yendo y rechinando sus llantas. ¿Por qué? Porque el Evangelio tortura a aquellos que odian a Cristo. Y según el versículo 9, de alguna manera su mensaje se ha hecho viral en todo el mundo y sigue siéndolo. Están torturando al mundo con su mensaje. Ahora bien, estos dos testigos ciertamente podrían servir como una ilustración de fidelidad en la evangelización. De hecho, yo mismo he hecho esta aplicación en otros sermones. Pero para ser fieles al texto y exactos, nada en Apocalipsis 11 representa un llamado al arrepentimiento y al evangelismo. Los profetas son llamados como testigos en el espíritu de Deuteronomio 17:6, que dice, por la boca de dos testigos o tres, el que haya que morir será condenado a muerte. Eso es su trabajo. Están proclamando una declaración de culpa en aquellos que están a punto de morir. Cuando los matan, pueblos de todo el mundo se alegrarán. Esto es indicativo de una proclamación que el incrédulo odia. Esa es la proclamación de los testigos. El siguiente componente de su ministerio, la profecía de los testigos. La profecía de los testigos. Versículo 4. Zacarías capítulo 4. Zacarías 4. Estos dos profetas, preocupados por el bienestar de Jerusalén, fueron anticipados en el contexto del ministerio de Zacarías, cuyo propósito era animar a los exiliados que habían regresado y que tenían temor de terminar la reconstrucción del templo, asegurándoles que Dios verdaderamente tenía un plan para el futuro de Israel centrado en el Mesías. Zacarías 4, 1 al 5 dice, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro, todo de oro, con un depósito en la parte superior y sus siete lámparas encima de él, con siete tubos que para cada una de las lámparas que tiene encima y junto a él, hoy hay dos olivos, uno a la derecha y del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, señor mío, respondí. Así que tenemos dos olivos, pero el ángel no los identifica para Zacarías. En cambio, vuelve a hablar de cómo se construirá el templo de Dios. Versículo 6 dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por el espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Que todo obstáculo para la reconstrucción del templo, todo lo que parece una gran montaña será eliminado. Y versículo 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará de la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Pero no te olvides de los dos olivos, porque Zacarías no se olvidó de ellos. Quiere que saber qué son. Y Zacarías en 4:11 al 14 dice, entonces le pregunté, ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son los dos ramas de olivo que están junto a los dos turbos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió, ¿no sabes qué son estos? Y yo le contesté, no, señor mío. Entonces dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Oh, los dos olivos no son cosas, son hombres. Y ahora en Apocalipsis 11 han venido. Son los dos olivos que dan fruto espiritual. Están junto al farolfil dorado para traer luz espiritual a la oscuridad del mundo del anticristo. Ahora, volvamos a Apocalipsis 11. El siguiente componente lo llamaremos la protección de los testigos. La protección de los testigos. Apocalipsis 11:5 dice, si alguien quiere hacerle daño, de su boca sale fuego. Y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. Esos hombres son lo que todo predicador sueña. Predicación poderosa. Predicación invencible. Aquellos que te odian intentan hacerte daño y detener tu mensaje. Fuego del cielo. Muchos intentarán silenciarlos, pero la predicación continuará. Pero su poder no reside únicamente sobre quienes se oponen directamente a ellos. No, están presentes de forma épica, profética, como uno de los instrumentos del juicio de Dios sobre el mundo. Así que esa es la protección de los testigos. Son invencibles. El siguiente componente lo llamaremos las plagas de los testigos. Las plagas de los testigos. Otra vez, dice, si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así que así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Juan enumera dos ejemplos de las plagas que desataron. No lloverá durante 3 años y medio y convertirán la agua en sangre, pero su autoridad es exhaustiva. Golpear la tierra con cada plaga tan a menudo como quieran. Oh, me gustaría escuchar las conversaciones entre estos dos testigos. Oh, es martes, ¿qué hacemos? Oh, que caiga la lumbre. Oh, está bien. Esta sequía coincide con el tercer y cuarto sello de Apocalipsis 6, que declaran hambruna, que sería consecuencia natural de una sequía. Pero esto es mucho más completo. Ahora, no puedo enfatizar lo suficiente. El profeta de Dios no está en la tierra solo para suplicar el arrepentimiento de los incrédulos. Y se lo comento a jóvenes predicadores. Tú no estás aquí en esta tierra como un predicador para rogarle a la gente que estén felices con lo que tú estás diciendo. A veces el predicador simplemente declara que el juicio está por venir y llama al arrepentimiento. Eso es su ministerio. El profeta de Dios es mandado por Dios para declarar, y en este caso para traer el juicio de Dios contra aquellos que lo rechazan. Esa es la plaga de los testigos. Está otro componente, la persecución de los testigos. La persecución de los testigos. Tienen un tiempo ordenado para ministrar. Y cuando eso termine, la protección sobre ellos se les quitará. Apocalipsis 11:7 dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que salga del abismo los matará. Ahora, ¿quién es esta bestia? He estado dudando sobre si este es el propio anticristo llamado la bestia varias docenas de veces en el Apocalipsis, o su general demoníaco llamado Apolión, listado en Apocalipsis 9:11 como el rey de los demonios del abismo. Se le llama el ángel del abismo en el Apocalipsis 9:11. En cualquier caso, los dos testigos son asesinados. Pero la muerte de los profetas es posible solo porque su ministerio ha terminado y ahora, bajo la voluntad permisiva de Dios, son asesinados. Tal vez, incluso como los hombres les ha pasado, tal vez sus enemigos al menos respetarán su muerte. ¿Lo hacen? No, ni mucho menos. Apocalipsis 11:8 dice, sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. El insulto final consiste en profanar a estos hombres dejando sus cuerpos tendidos en las calles de Jerusalén. Jerusalén es llamada Sodoma. Jerusalén es llamada el lugar donde cayeron los juicios de Dios, donde reinó la idolatría de Egipto, y el mayor insulto de todos, donde también su Señor fue crucificado. Jerusalén ha ido tan lejos en la dirección opuesta como ha podido. Esta es la capital de Dios. No es de extrañar que Jesús lloró por la ciudad. Ahora, cuando la bestia mate a los profetas, Dios perfectamente podría decir, basta, hasta aquí. Y recuerden, para este momento Cristo está solamente a semanas o quizás días de regresar. Y considerando que esos hombres habían estado atormentando al mundo con sus mensajes y con las plagas de Dios que derramaban sobre la tierra, la reacción mundial no resulta sorprendente. Versículo 9 y al 10. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán a sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Así que durante 3 días y medio, personas de todas partes del mundo mirarán y se burlarán de los cuerpos de estos hombres. Podría ser el sabor internacional de los judíos en Jerusalén. Hoy en día, más de la mitad son rusos con muchas otras etnias. Podría ser una cobertura mediática sin internet y las redes sociales. Pero la gente, especialmente aquellos en Jerusalén, celebrarán. Ahora, esto es al final de los 3 días y medio. Para este momento, prácticamente todos los juicios de los sellos, las trompetas y las copas ya han ocurrido. La tierra está en condiciones desastrosas y, sin embargo, la maldad del ser humano llega al punto de celebrar la muerte de los profetas de Dios. Esta es la única ocasión en toda la gran tribulación en la que se menciona que la tierra se regocija. Esa es la persecución de los testigos. El siguiente componente en la saga es el poder de los testigos, el poder de los testigos. En Filipenses 3:10, el apóstol Pablo expresó su deseo de comprender plenamente su unidad con Cristo, lo que quiere decir estar en Cristo. Y dice en Filipenses 3:10, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección. Pues bien, los dos testigos están a punto de experimentar ese poder de su resurrección, por así decirlo. En Apocalipsis 11:11 dice, pero después de 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Ahora, se ponen de pie y me pregunto si estaban respirando para volver a predicar o para realmente llamar a algunas plagas y fuego. Pero antes de que puedan hacer nada más, su ministerio ha sido completado, ha sido terminado. Ese es el poder de los testigos. Siguiente componente, lo llamaremos la promoción de los testigos. La promoción de los testigos. Apocalipsis 11:12 dice, entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Ese es un arrebatamiento personal de dos personas. Y observen que fue lo suficientemente lento como para que sus enemigos los vieran. Ahora, quiero desviarme por un poco para hacer otro punto. Solo para mostrar hasta dónde llegan los estudiosos que se niegan a aceptar las escrituras al pie de la letra. Y me gustaría usar a G.K. Beale, un incrédulo preeminente en una lectura literal del Apocalipsis y en un futuro nacional para Israel. Y él comenta sobre Apocalipsis 11 y afirma primero que Apocalipsis 11:12 se interpreta mejor primero con un enfoque no literal. Y déjeme leer toda la evidencia que él da. Continúa afirmando que no hay evidencia, simplemente lo dice. Y dice esto. El cielo al que entran los testigos en Apocalipsis 11:12 no se ve con los ojos, sino que es una dimensión invisible. ¿Qué significa eso? Pero al afirmar la identidad de los dos testigos, esta es su conclusión. Los dos testigos no son dos profetas individuales. Más bien representan a toda la comunidad de fe, cuya función principal es ser un testigo profético. Si estos dos testigos representan a toda la comunidad de fe, ¿dónde está entonces la protección divina? ¿Dónde el fuego de devorador y las plagas sobre los no creyentes del mundo? Por supuesto, eso también se vuelve simbólico en la visión de Bill y representa el ministerio de la iglesia según él. De que él declara, la declaración profética de la iglesia sobre la verdad de Dios respecto al evangelio, incluido el mensaje del juicio final, desata tormentos contra quienes permanecen en última instancia impenitentes. Los tormentos anticipan el juicio final y endurecen al reprobado en su postura pecaminosa, haciéndolos cada vez más maduros para el castigo del gran día. Yo no sé, pero he predicado el evangelio por 30 años como pastor y nunca una vez alguien me ha dicho, me niego a creer en el evangelio, pero tu predicación está atormentando mi conciencia. Nadie me ha dicho eso. No, estos son incrédulos. Y los dos testigos son llevados al cielo para regresar pronto con Cristo. Fíjate en la dureza del corazón. Las personas a las que predica el testigo profanan deliberadamente los cuerpos de estos hombres. No solo no lo entierran, sino que se quedan boquiabiertos con los cuerpos en burla y alegrías. No solo eso, actúan como si fuera Navidad, de fiesta e intercambios de regalos. Están disfrutando ya de no escuchar a estos hombres proclamar la verdad. Incluso cuando ven a esos hombres resucitar de entre los muertos, no creen. Jesús dijo, como parte de una parábola en Lucas 16, que los de corazón duro no creerían aunque alguien resucitara de entre los muertos. De hecho, Jesús dijo, tienen a Moisés y a los profetas que lo escuchen. Ahora, dice que cuando estos miraron a los hombres subir al cielo, aún seguían siendo enemigos de estos dos testigos. Escucha, si tú piensas que, si tú crees que la idea del infierno y el juicio del incrédulo es injusto o cruel, ¿qué propondrías tú que Dios haga con personas que se niegan a creer en Cristo, que se regocijan por la muerte de los profetas de Dios, que se niegan a creer cuando ven una resurrección y se niegan a creer cuando ven un rapto? Esta es la promoción de los testigos. Pero Dios es generoso. Dios es un Dios que da gracia, que da salvación, un Dios que da gracia. Porque el siguiente componente es el producto de los testigos. El producto de los testigos. Mientras estuvieron en la tierra, los testigos no vieron ningún fruto espiritual de su trabajo. Pero ahora, Apocalipsis 11:13 dice, en aquella misma hora, hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. 7,000 personas murieron en el terremoto y los demás, aterrados, dieron gloria al Dios de los cielos. Los testigos ascendieron al cielo prácticamente justo antes de que llegara Cristo. El tiempo está casi acabado. Siete mil personas. En griego, son hombres de renombre, son hombres de importancia. Son hombres que están trabajando para el anticristo. Tal vez su guardia personal. Cuando ocurrió ese terremoto y cayó una décima parte de la ciudad, esa parte cayó selectivamente y solo sobre un grupo específico. En el versículo 11, cuando los testigos resucitaron, los judíos sintieron un gran temor. Y cuando murieron los 7,000, quedaron aterrorizados. Pero ahora ya no se trata simplemente del miedo por su propia vida, Ahora existe un verdadero temor de Dios. ¿Qué les pasó? Dice, dieron gloria al Dios del cielo. Estas ideas paralelas de temer a Dios y darle gloria se encuentran cuatro veces más en Apocalipsis, cuatro veces más. Cada vez es una referencia clara al arrepentimiento genuino en la salvación. Fiel a su palabra de preservar un remanente de Israel, de cumplir sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob y David, de cumplir el prometido nuevo pacto, donde Dios escribiría en los corazones de los judíos su ley y cambiaría sus corazones un momento antes del terremoto. Jerusalén estaba llena de judíos que odiaban a Dios y a sus mensajeros y se servían al anticristo. Y el siguiente momento, los demás estaban aterrados y dieron gloria al Dios de los cielos. Déjenme darle este ánimo. Ore por los incrédulos. Estos judíos no creían en el mensaje. No creyeron cuando los testigos fueron asesinados, ni resucitados, ni levantados al cielo. Pero el terremoto, cuando ocurrió el terremoto, creyeron. Y déjeme decirle algo. Ora esta oración por los incrédulos. Señor, abre sus ojos para que te teman, te den gloria, perdona sus pecados y transforma su corazón aún en la última hora. En tu evangelismo, en tu oración por los incrédulos, no te preocupes por qué tan duro es el corazón del incrédulo. Dios es poderoso y puede ablandar cualquier corazón. Apocalipsis 11 tiene un grupo de los corazones más duros de la historia, judíos incrédulos que no han creído que Jesús es el Mesías durante 2000 años. Pero Dios cambió sus corazones. Cuando vieron la calamidad traída a quienes no creerían, hubo un momento de arrepentimiento. La realización de que estaban en el lado equivocado, que los hombres a quienes celebraban como muertos hablaban en nombre del Salvador que los atraía hacia sí mismo. Escucha, en tu evangelización y oración por los perdidos, no te preocupes por lo duro que puede ser el corazón del incrédulo. Estos judíos acaban de celebrar la muerte de los testigos, pero Dios estuvo lleno de gracia. Estos dos testigos, en un misterio centrado por Israel de la proclamación de la venida del Señor en el juicio, el producto de su ministerio es toda la población viva de Jerusalén que entra en la fe en Cristo. Pero, ¿quiénes son estos dos hombres? Si Dios eligiera a dos hombres antiguos para enviar a su pueblo a los judíos en la lluvia de juicio y proclamación del Mesías, cualquiera que haya estado en la escuela dominical de niño o haya leído un poco su Biblia está diciendo, estos chicos me resultan familiares. Nos recuerdan a Moisés y a Elías, ¿a que no? No me quemaría en la hoguera por esta creencia, pero estoy convencido de que esto es una reaparición de Moisés y Elías. Y aquí están cinco líneas de prueba. Primera prueba, la transfiguración de Jesús en Mateo 17. Moisés y Elías aparecieron con Cristo. Estos dos están juntos en la Biblia por la primera vez. Hablaron con Jesús. También podría haber recibido órdenes para esta última resistencia en el ministerio. No lo sabemos, pero el hecho de que aparecieron juntos en forma corporal es significativo. Hay una segunda línea, la naturaleza de los milagros. La naturaleza de los milagros. Recuerden Moisés cuando se enfrentaba al faraón para que dejara ir a Israel. El faraón se negó, así que al día siguiente Moisés hizo que el faraón se encontrara con él en el río Nilo y Moisés golpeó el agua con su bastón y el agua se convirtió en sangre, los peces murieron. Y esto fue solo el acto de apertura de Moisés. Envió 9 plagas más sobre Egipto y cada vez que decía que venía una plaga aún mayor. También tenía autoridad, y Apocalipsis 11:6 dice, también tiene autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para golpear la tierra con toda plaga tan a menudo como desea. ¿Qué tal Elías? Si alguien en la Biblia podía ser acusado de tener afinidad por el fuego, era Elías. Predicó a Israel en los días del malvado rey Acab y de la malvada reina Jezabel. Desafió a los profetas del falso dios Baal a un milagro dual. El malvado rey Acab reunió a todo Israel y a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Primera de Reyes 18. Y Elías predicó a Israel, Primera de Reyes 18:21, dice, y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿cuánto tiempo vais a cojear entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, síguele, pero si Baal, síguelo. Pero la gente no le respondió ni una palabra, así que se burló de los profetas de Baal. Son 451 de mí, uno, solo yo soy uno. Cada uno de nosotros preparará un sacrificio. El Dios verdadero consumirá el sacrificio con fuego desde el cielo. Y Elías siempre, un caballero, dijo, primero los falsos profetas, por favor, después de ti. Los profetas de Baal gritaban, oh Baal, respóndenos. Al mediodía Elías se burló de ellos. Y dice, Primera de Reyes 18:27, ahora ocurrió al mediodía cuando Elías se burló de ellos y dijo, clamad con voz alta, porque él es un dios, o está ocupado, o aliviándose, o está de viaje, o quizá está dormido. Así que los profetas de Baal gritaron más fuerte, se cortaron con espadas y lanzas hasta que la sangre brotó por todas partes. Siguieron delirando, pero nada respondió. Elías, el maestro del monte, llamó a todo el pueblo a acercarse. Reparó con amor el altar del Señor que había sido derribado. Con cuidado construyó el altar con 12 piedras, una para cada tribu de su amado Israel. Cavó una zanja alrededor del altar, puso el sacrificio sobre el altar, ordenó 3 veces que se vertieran galones de agua sobre la leña y el sacrificio. En Primera de Reyes 18:36 dice, y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y se secó el agua de la zanja. Eso es un fuego ardiente. Pero la carrera de Elías se estaba, por así decirlo, calentando apenas, por así decirlo. Tras la muerte del rey Acab, otro rey malvado, Acasías, ocupó su lugar. Y Acasías cayó por el tejado a un piso superior y quizá estaba muerto. Envió mensajeros para preguntar a Baal Zebub, un dios pagano, para ver si se recuperaba. Pero Dios le dijo a Elías, id a ver a estos mensajeros, decirles a que Acasías morirá. Los mensajeros volvieron al rey. Malas noticias, rey, se acabó. Y el rey envió a un capitán con 50 hombres a ver a Elías para capturarlo. El capitán encontró a Elías sentado en lo alto de una colina y le dijo, oh, hombre de Dios, el rey dice que bajes. Y Elías dijo, si soy hombre de Dios, que el fuego baje del cielo y te consuma a ti y a tus 50, muerte instantánea por fuego. Vinieron otros 50 y lo mismo, y otros 50. Esta vez el capitán se puso en la cara para suplicar la misericordia de Elías y la misericordia de Dios. Este es el propósito para fomentar el arrepentimiento. Por cierto, tanto Primera de Reyes como Santiago 5 nos cuentan que Elías oró y hubo sequía durante 3 años y medio. ¿Y cuánto duró la sequía en Apocalipsis? 3 años y medio. Ahora, hay una tercera evidencia o prueba. El esperado regreso de Moisés y Elías. Tanto el Antiguo Testamento como la tradición judía esperan el regreso de Moisés y Elías. En Deuteronomio 11, Dios le dijo a Moisés, levantaré a un profeta de entre sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará a todos los que les ordene. Ahora, el cumplimiento de esto fue Cristo, pero los judíos a menudo creían que esto habla del regreso de Moisés mismo y muchas profecías en las Escrituras cumplen múltiples profecías. La última promesa del Antiguo Testamento, Malaquías 4:5, dice: He aquí, te enviaré a Elías el profeta antes de la venida del gran y asombroso día de Jehová. Ahora, Jesús dijo que Juan el Bautista cumplió el espíritu de Elías como precursor, pero los judíos rechazaron a Cristo. Así que los judíos todavía esperan el regreso de Elías, quien aún celebran la Pascua. Han insertado una parte de la noche en la que esperan y oran por el regreso de Elías. Hay una cuarta evidencia, el final único de la vida. El final único de la vida. Tanto Moisés como Elías dejaron la tierra de formas únicas. Elías fue llevado al cielo acompañado por un carro de, ¿adivinen qué?, de fuego. Moisés fue llevado solo por Dios para morir en el monte Pisga. Un suceso completamente único, muriendo solo en la presencia de Dios, enterrado por Dios mismo en una tumba completamente secreta. Ahora, ¿por qué eso es único? Bueno, algún tiempo después de la muerte de Moisés, antes de la escritura del libro de Judas, Judas nos cuenta que el arcángel Miguel estaba en una disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué Satanás querría el cuerpo de Moisés? Quizá para que Moisés no pudiera volver más tarde. No sé si Moisés y Elías estaban teniendo una conversación juntos antes de ser raptados, pero la parte infantil de mí se pregunta si Elías le pregunta a Moisés: Te va a encantar esto, es la segunda vez que lo he hecho. Hay una quinta evidencia, la similitud de los ministerios. La similitud de los ministerios. ¿Quién mejor para predicar al amado Israel de Dios que los profetas que han deseado ver? ¿Y quién mejor que predicar al amado Israel de Dios que aquellos que ya han estado en situaciones similares? Escuchen, ambos profetizaron contra reyes malvados. Moisés contra el faraón de Egipto y Elías contra Acab y Acasías, del reino apóstata del norte de Israel. Y ahora ambos profetizan contra el malvado rey bestia, el anticristo, y ambos defendieron al pueblo de Dios de Israel. Moisés contra la esclavitud del faraón y Elías contra el intento de Acab de eliminar el culto a Jehová en Israel. Y ahora ambos pasaron sus vidas hasta la muerte para ver salvos a los judíos de Jerusalén. Dicho de otra manera, Dios hizo grandes esfuerzos para traer a estos dos predicadores completamente únicos para proclamar el próximo juicio de Dios y ser los instrumentos de salvación para los judíos. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Qué hiciste? ¿Qué te tomó a ti para que te arrepintieras? ¿O qué te tomaría para que te arrepintieras? ¿Qué tan lejos debe de llegar Dios para antes de que te arrepientas? Porque hay una realidad. Hebreos 10:26 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectativa de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Pero hay una alternativa. Está aquí en el texto. Teme a Dios y dale gloria. Y ahí está la esencia del Evangelio, para que tú puedas entrar en el reino venidero de Cristo. La Biblia se da un círculo y se regresa. Dios está formó la nación de Israel y está reformándola. Vamos a ver eso en el siguiente, pues cómo Dios volverá a formar a la nación de Israel. Oremos. Padre, venimos a ti asombrados por este texto épico. Es casi increíble. Y aún así, las conexiones al pasado, las conexiones al ministerio profético antiguo, las conexiones a tu pueblo, a tu ciudad capital, Jerusalén, son innegables. Así que, Señor, te damos gracias primero que nada por la Iglesia de Cristo Jesús en esta época, en la época de los gentiles en la que estamos. Nosotros no pasaremos ese tiempo de problemas, seremos rescatados, ya sea por la muerte o por el rapto. Te damos gracias por eso. Pero Señor, oro por aquellos que están aquí escuchando y están mirando y tienen un corazón que se está quedando sin tiempo. sea un hombre o un joven que están escuchando esto, que doblen su rodilla ante el Señor Jesucristo antes de que sea muy tarde, antes de que las expectativas del fuego y el juicio de Dios lleguen. Porque aún estamos en una época de gracia y de perdón. Y Señor, para aquellos de nosotros que conocemos a Cristo, no podemos hacer menos que darte gracias. Tú eres el que abres nuestros corazones por el poder de tu Espíritu. El Espíritu nos ha regenerado y nos ha dado fe para que podamos ver a Cristo y su gloria en el Evangelio. Para que podamos llegar a la cruz y aferrarnos a ella. Y seamos limpiados por la sangre de Cristo que pagó por nuestra justificación. Así que te damos gracias. Y en memoria de esa cruz, Señor, vamos a transicionar ahora a pensar en Cristo y en la mesa del Señor. Te damos gracias por este momento de adoración. Amén.